algunas aclaraciones en referencia a lo que fue la agenda esta semana que pasó y los primeros días en referencia a esta cuenta de inversión. Primero, para que la gente entienda, ¿qué es una cuenta de inversión?
La cuenta de inversión siempre, todos los años, ocurre exactamente lo mismo. Es una simple muletilla que utilizan algunos concejales como para pretender cuestionar la gestión y establecer que el municipio no aclara los números de
en qué se gasta cómo se recauda. Ese
pero
es el punto.
Claro, acá yo le aclaro cómo es el mecanismo. Quien elabora la cuenta de inversión es el contador general de la municipalidad, el área de contralor precisamente, y ellos la elevan al Consejo Deliberante a través, por supuesto, del señor intendente. Y quien la tiene que tratar es el Consejo Deliberante. Estos últimos años, quien no la trató la cuenta de inversión y se aprobó de manera ficta es el Consejo Deliberante.
Claro, a ver, para decirlo concretamente a la gente, se le envía a la Comisión de Hacienda del Consejo, que es presidida por el concejal Golovichi, creo, en este
así
momento.
Es, así es.
Él es el que notifica al resto de los concejales, hacen una reunión de la comisión, ven si están bien los números, si ellos coinciden, pueden pedir informes puntuales y de ahí se lo eleva al cuerpo.
Sí, pero acá hay que hacer una aclaración que me parece que es muy importante. Esos números es un resumen de algo que ya se le viene enviando trimestralmente al Consejo, que es la ejecución presupuestaria. O sea que la cuenta de inversión no es ninguna cajita mágica ni algo que esté cerrado y que no se conozcan los números. Los números lo conocen trimestralmente el Consejo Deliberante, porque el Departamento Ejecutivo informa permanentemente esto. O sea que, vuelvo a insistir, lo toman como una simple cuestión política esto, y disimulan algunas cuestiones y pretenden establecer que la gestión no es transparente con el manejo de los números.
Usted dice, básicamente, cuando habla de una cuestión política, es porque reclaman algo como para poner en duda la transparencia de los números.
Totalmente, y el reclamo no le corresponde al Departamento Ejecutivo. Por eso es que uno establece algún tipo de mecanismo y tenemos pocos lugares donde nos podemos expresar a través de la gestión. Entonces, esto es muy sencillo. Yo lo decía que si hace falta debatirlo, inclusive ni siquiera en el ámbito cerrado de la Comisión de Hacienda o cuando se realice
la
sesión del Consejo Deliberante, sino inclusive públicamente, no tenemos ningún problema, porque la verdad que los números del municipio los últimos años son muy buenos y quizá por eso también no los quieren tratar.
Cuando dice muy bueno, hace referencia a recaudación y al manejo de las obras, porque hasta acá nosotros durante mucho tiempo con el cachorro, con Priscila, hablamos de esto, que era casi inentendible cuando fueron a firmar con la Nación, lo vendieron con bombos y platillos desde el gobierno provincial, el refinanciamiento de la deuda de 20 años con una tasa de interés muy baja. Y a la vez, eso que hizo la Nación con la provincia no se trasladó al municipio de San Miguel porque le pretenden cobrar en 10 meses. Esa cuestión es la que, un poco, yo decía, era el misil que tenían guardado cuando se decidió Amaya no ser parte del proyecto alperovichista en este tiempo, y se transformó como en el misil que tenían preparado para voltear la candidatura, cosa que no sucedió. Hay que decirlo con todas las letras, es un tema netamente político.
Sí, pero nosotros fuimos creando un cuerpo antimisilístico, eso
claro.
Está claro. Ingenuos no somos, sabemos con quiénes tratamos, pero nunca pensábamos que podíamos llegar a esta instancia, inclusive, de poder ahogar o pretender ahogar una gestión de esta forma, donde no es Domingo Amaya, no es Domingo Amaya intendente o Domingo Amaya candidato, sino son 600.000 tucumanos, más 300.000 que todos los días visitan la ciudad para trabajar sobre todo. Entonces, ser tan egoísta desde ese punto de vista, pensamos que no iban a llegar a ese extremo. Pero bueno, lo llegaron a ese extremo, pero vuelvo a insistir, esto había una previsión, se fueron tomando los recaudos, por supuesto que utilizando algunos mecanismos, siempre con la delgada línea roja, se fueron estableciendo estos mecanismos y hoy la municipalidad puede continuar con sus tareas de forma normal, por supuesto suspendiendo algunas tareas, algunas obras especialmente.
Y que van directamente a los vecinos, porque
por
a ver, 60 millones es lo que le corresponde a San Miguel de Tucumán, números más, números menos, de coparticipación nacional. Eso hay que dejarlo claro, no es que la provincia le da, viene de la Nación para
son
el
recursos
municipio.
del municipio.
De esos 60 millones llegan 25. Con esos 35 millones, por ejemplo, yo hacía, ¿desde cuándo que le están reteniendo deuda?
Desde enero.
Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. ¿Estamos bien? 6 meses, 6 por 5, 30, 3 por 6, 18, 210. Soy rápido para el número, ¿no?
Rapidísimo.
Ese monto de plata, por ejemplo, para ponerlo en cuestiones que la gente lo entienda, ¿cuánto era el proyecto que está paralizado de la costanera?
Parecía faraónico y hablábamos de 500 millones de pesos.
La mitad, por ejemplo, la mitad de lo que era el proyecto de la... quizás el emblema.
Pero me parece que hay un tema que es más interesante analizarlo. Nosotros tenemos la misma planta de personal del 2003. Si querés ver otros números que son más sencillos, con el incremento de planta de la provincia, con la mitad de ese incremento de un solo mes, pagaban el proyecto de la costanera. Hoy estamos hablando de una planta de personal en valores nominales aproximadamente 1.300 millones de pesos que paga la provincia.
En sueldos.
Exacto. Si no hubiesen aumentado al doble la planta, claro, no te digo que no hayan aumentado absolutamente nada, pero tomando solamente la mitad de ese incremento, son 700 millones de pesos. O sea que del incremento salarial solamente de un mes se podría haber realizado ese proyecto.
Ahora, el terrorismo que hacen en algunos lugares o cuando esto se lanzó es: la municipalidad no va a poder pagar los sueldos.
Así es lo que pretendían.
Bueno, ya pagaron enero, febrero, marzo, abril, mayo y viene junio. Y
aguinaldo. Viene el aguinaldo. El tema es que el problema es que estamos pagando un poco antes de cuando estábamos en el pacto. Eso también le genera, llaman a algunos proveedores de la municipalidad para saber si le están pagando, si no le están pagando y cómo le están pagando. O sea, están muy interiorizados o interesados en la gestión, cuando en realidad, vuelvo a insistir, acá lo que importan son los vecinos. Pero hay otro tema, no es solamente la cuenta de inversión. Hoy hay funcionarios provinciales, inclusive el excelentísimo señor gobernador, que hace poco, la semana pasada, dijo que él iba a seguir ayudando a la gestión municipal. Y si ayudan de esta forma, la verdad que muchas gracias, pero no ayudan absolutamente nada porque no provienen fondos de la provincia a favor del municipio. Desde enero que no llega un centavo a favor de la municipalidad. O sea que, por lo tanto, no tienen ninguna posibilidad de ayudar más que hacer lo que hubiese correspondido, establecer un plan de pago, no te digo en 20 años como le dio la Nación, pero algo que sea razonable, donde la municipalidad pueda pagar razonablemente su deuda.
¿Al resto de los municipios también le hicieron lo mismo?
Al revés, era Hood Robin, es decir, claro, lejos de cobrarle, le dieron lo que nosotros le pagamos a la provincia, lo reparten para que las pésimas administraciones municipales sigan malgastando los fondos. De hecho, creo que está demostrado, las obras a nivel del resto de los municipios, a nivel provincial, lo que están ocasionando.
Ahora, en este escenario, el planteo es hasta de una discriminación, se puede decir, porque si... son 18 municipios, 19, y a uno le cobran en 10 meses y a los otros le siguen dando crédito, es medio irrisorio.
En un gobierno progre.
Claro, en un discrimina. Gobierno peronista, claro.
Sí, discrimina. Pero bueno, esta es la realidad. Lo que sí, el único beneficiado acá va a ser el próximo intendente que...
Claro, porque va a recibir saneado todos los números de la municipalidad.
Hoy el municipio tiene las finanzas muy buenas. De hecho, insistimos con algo. Sí. Habíamos asumido con una deuda de 3,5 presupuestos, hoy no llega al 20% la deuda. Obviamente cuando termine la gestión de Domingo Amaya, esa deuda se va a reducir casi a nada, absolutamente a nada, y el convenio con la provincia termina a fines de octubre, es decir, del primero de noviembre, quien esté a cargo en la municipalidad va a tener el 100% de los recursos
a favor. O sea que le van a llegar los 60 millones.
Le va a llegar todo, y también
O sea que el vencimiento del plazo de pago es como que la deuda era de Amaya. Claro, porque si le pusieron hasta octubre...
Se personaliza y no se tienen en cuenta las instituciones. De hecho, inclusive nosotros le habíamos propuesto al gobierno provincial hasta 24 cuotas, estamos hablando de algo que claro, lo queremos pagar aunque sea con tarjeta, pero no, ni siquiera nos dieron esa posibilidad, pero no por una cuestión caprichosa, sino para seguir haciendo obras, como corresponde.
La sensación que queda cuando uno conoce los números y todo es una preocupación. Los concejales, supongo, quiero creer, estoy casi seguro, que cuando le quitaron 35 millones a los vecinos de San Miguel de Tucumán, deben haber presentado nota al gobierno provincial, deben haber ido a reclamar, deben haberle dicho: secretario, cuente con nosotros para que no le quiten plata a los vecinos de la ciudad que nosotros representamos. ¿Fue así?
No. Sabemos que no es así, lamentablemente, ¿no? Por ahí los roles se confunden, lo único que hacen son reuniones cuasi secretas donde le bajan algunas líneas y establecen algunos mecanismos como para seguir perjudicando la gestión. Entonces, a través de esas, después de esas reuniones, son tan obvios y tan evidentes que lo único que surgen son notitas por parte del Consejo Deliberante, sobre todo a mi área, para saber cómo va a funcionar, de dónde provienen algunos fondos, inclusive la última nota del presidente de la comisión, pretendiendo saber por qué se recauda tanto.
Está preocupado.
Está muy preocupado porque se recauda mucho, y a su vez, ayer lo mencionaba, inclusive pregunta bajo qué mecanismos, a través de mecanismos que él mismo sancionó.
Claro, pero son instrumentos que están en el Consejo.
Son ordenanzas, este señor lo debería saber, más siendo abogado, me parece que ese tipo de cosas las debería saber, o por lo menos no graficar y dejar expresa la ignorancia, ¿no?
Usted es un técnico de hace mucho tiempo, a pesar de ser joven, de tareas en diferentes lugares y reparticiones, no solo provincial, sino nacional. Si usted tuviera que hacer un análisis de Amaya como administrador, por ponerle un nombre, ¿cuál sería?
Creo que lo demostró. Lo bueno es que él no es un simple discurso, está demostrado que es un excelente administrador y un excelente gestor, porque de hecho las obras trascendentes de la municipalidad, la gente por ahí no lo sabe, pero fueron a costo cero por parte del municipio. Eso implicaba que planificó, a través de una planificación se fue cumpliendo los procesos, se presentaron los distintos proyectos a nivel internacional y nacional para hacerse de fondos a costo cero por parte del municipio. Ese tipo de cosas por ahí no se divulgan, no se conocen, y de hecho la municipalidad llevó adelante tareas que no son propias del municipio, sino que correspondería que lo haya hecho la provincia, pero lo hace la municipalidad, o algunos políticos, entre comillas, sostienen que él enterraba votos cuando realizaba determinado tipo de obra, claro, como ser, por ejemplo, canales.
Recuerdo.
Que hacía, bueno, de hecho está demostrado en las últimas lluvias, sí, las inundaciones, la capital no es casualidad que no haya sufrido como venía sufriendo los últimos años. Eso es un trabajo, eso es planificación, eso es ejecutar, y de hecho vuelvo a insistir algo, él, si hay algo que puede hacer, es demostrar, porque los números están. Entonces no hay ningún problema, no es un verso, no es un discurso, y creo que con esta prueba, esta última pruebita de por parte de la provincia, ya estamos haciendo más que un posgrado, un doctorado en gestión.
En gestión. Muchos van a decir, bueno, el contador Belomío habla de una gestión y por ahí sirve este espacio para permitirle aclarar. Los otros medios no están permitiendo aclarar, y esto me hago cargo de lo que digo, como que tratan de llevar o de guiar la atención de la gente hacia determinados mitos, como dice usted, en referencia a los números. No es una situación fácil la que está pasando la provincia y no es una situación fácil la que se viene a nivel nacional. Muchos hablaban en su momento que podía ser candidato. La información es que no va a ser candidato.
Esta función que uno cumple es la que a mí particularmente me gusta, me interesa. Es una función estrictamente técnica que obviamente siempre está vinculado a lo político, es lo político-técnico, ¿no? Claro. Yo creo que hoy no se puede separar, más allá de que yo siempre digo que no soy político y de política no sé, me toca siempre trabajar en un área que es sumamente sensible a la cuestión política, que
pero
es precisamente el área económica.
¿Pero tuvo ofrecimientos?
Sí, pero no es un tema que la verdad que a mí particularmente me interese. Sí, alguien tiene que trabajar,
alguien tiene que dejar de ser candidato. Ahora usted es contador, también trabajó en la AFIP, trabajó en algún tiempo.
Sí, así es.
¿Cómo hace una, por ejemplo, el Cachorro, cuando empezó a trabajar en Quorum, ¿hace cuánto que empezaste a trabajar, Cachorro?
Tres años,
tenía un auto, ¿se acuerda? Va, después compró el auto.
Sí, Clio modelo 97.
¿Y ahora anda a pie?
En bici.
Y hablando de bicicletas, ¿cómo hacen algunos funcionarios que empezaron a trabajar, llegaron a Tucumán alquilando casa y ahora en un año...
¿Cuántas casas tienen?
En un año aumentaron el patrimonio en 10 millones.
Lo del Cachorro es una cuestión de salud y de forma de vida.
Totalmente.
Él decidió eso. Totalmente. Sí, aparte joven. Claro. Los mayores como nosotros ya...
Pero ¿cómo se hace en dedicación exclusiva para aumentar 10 millones en un año?
Son muy creativos y habría que incorporar, son muy exitosos sobre todo, y habría que incorporarlo por ahí a algunas áreas del gobierno como para que vuelquen esa creatividad en multiplicar los fondos pero los fondos públicos.
Claro, habría que hacer, recuerden cuando íbamos a entrar, salíamos del colegio, ustedes se deben acordar porque son muy chicos, el contador ya tiene su tiempo de haber salido del colegio. Recuerdan que había, ¿cómo se llamaba? Vocacional, que te daban un test vocacional. Yo creo que a los funcionarios de esta provincia le erraron el test vocacional. Por ejemplo, hay un legislador que tendría que haber sido, ¿cómo se llama el de los bingos? Manejar los bolilleros de bingo, por ejemplo. Porque le encanta hacer sorteo de todo.
Sí.
En vez de ser abogado o contador. Al candidato Mansur tendría que haber sido ministro de Economía, o tendría que haberse perfilado por ahí, porque es un exitoso empresario. Estoy leyendo en la Gaceta la nota que publicó. Mansur incrementó su patrimonio en 10 millones en 2014.
Ah, lo publicaron, finalmente.
¿Que no lo habían publicado? No, sí.
Yo no lo había visto. No lo había visto.
Están con delay. Contador, la última, sacándolo de este tema. Me queda la sensación, en lo personal, como que es bastante claro lo que sucede en la parte de finanzas o hacienda de la municipalidad. ¿Por qué siempre tratan de, cuando empiezan en tiempos políticos, ir por la parte económica? Eso es lo que no lo entiendo. ¿Por qué no discuten proyectos o determinadas cosas?
Porque está claro la chatura y la mediocridad que existe en la sociedad en general, ¿no? Y en el área política acá están aletargados, es decir, venimos de un proceso donde están acostumbrados a que una sola persona piense, una sola persona decida. De hecho, nuestro país es así también, es muy personalista, ¿no? No están acostumbrados a proyectos o trabajo en equipo, cosa que sí ocurrió en la municipalidad. En la municipalidad se trabaja en equipo, se bajan instrucciones, por supuesto, pero muchas ideas vienen desde abajo, de donde corresponde, y eso se discute. Y lo que ocurre es, la verdad que están tan adormecidos que siempre van por lo mismo y los mismos clichés, ni siquiera son ingeniosos en la forma de pegar.
Ahora, los números están cerrando. ¿Pagan el aguinaldo cuándo? ¿En estos días?
Si Dios quiere, el día 19 estaríamos depositando el aguinaldo.
¿El medio aguinaldo?
Sí, el medio aguinaldo.
¿Y está garantizado el pago del sueldo hasta que termine la gestión?
Nosotros trabajamos todos los días.
Pero eso quiero que se diga, digamos, porque es el terrorismo. Mirá, le dijeron tal cosa, se contesta, no van a poder pagar los sueldos. Y en la memoria colectiva, usted bien lo dijo, cuando Amaya llegó a la intendencia debían 7 meses de sueldo.
Debían 7 meses de sueldo, era un municipio que estaba diezmado y hoy no paga sueldos la municipalidad. Hoy es una municipalidad que brinda servicio y tiene capacidad para brindarlo por sí mismo. Es decir, no es solamente una municipalidad pagadora de sueldos. Y también sería bueno discutir muchos temas, es decir, por ejemplo, qué porcentaje dentro del presupuesto representa el pago de personal en todos los municipios o en la provincia sobre el total, y cuánto es sobre San Miguel. Cómo fue el crecimiento de la planta en todos los municipios y cuánto fue en San Miguel de Tucumán. Ese tipo de cosas lo deberíamos discutir, y para ver también qué tipo de obra y cómo se aplicaron los fondos públicos, porque acá hay una concepción muy clara. De hecho, el problema que tiene algún concejal que dice ¿por qué recaudan tanto? Que en realidad él es el que firma, ¿sí? Esa notita, la preocupación no es de él, sino de...
quieren copiar la forma.
Y sería bueno, pero bueno, lo desaprovecharon ellos en su momento, claro. Yo no tengo la culpa, yo trabajo con gente que tengo ganas de trabajar, así decía un amigo, yo generalmente elijo dónde trabajar, sí, y eso es lo que me ocurre a mí. Yo con Domingo Amaya, personalmente, me siento cómodo, tranquilo, y con él puedo trabajar. Pero la realidad es que están preocupados porque no entiende. Acá hay una cuestión muy clara, el vecino tiene confianza en la gestión, sino es imposible que se recaude, porque nosotros no utilizamos viejos mecanismos, como utilizan en la provincia, de recaudación, donde la próxima gestión, si eso es mala noticia para José Cano y para Domingo Amaya, porque van a tener que seguir pagando los juicios de los fondos que gastó esta gestión por la mala recaudación, ¿sí? Porque la recaudación no es cuánto, sino cómo también. Sí. A diferencia del municipio, antes lo que ingresaba al municipio, al día siguiente lo estabas devolviendo por los juicios de inconstitucionalidad. Hoy el vecino, de hecho, uno establece un plan de adelanto de tributo y el vecino contribuyente paga porque cree en la gestión. Eso es muy sencillo, pero fue un trabajo muy arduo, sobre todo en cabeza del señor intendente, con cada una de las cámaras, cada una de las empresas, y los resultados hoy se están plasmando. O sea que, vuelvo a insistir, acá hay planificación, hay conocimiento, se sabe de la cosa pública, se la sabe administrar, y sobre todo siempre se maneja con un equilibrio financiero. Y es algo que se debería, que pasa en todas las casas de cada uno de nosotros.
No gastar más de lo que te ingresa.
Es tan fácil, pero es tan fácil que eso es lo que nos permite hoy, a pesar de que nos sacan más del 70% de la coparticipación, de nuestros recursos, porque son nuestros, y de que no nos giran fondos que nos corresponden, como ser los fondos de la Ley de Financiamiento Educativo, a pesar de esa situación, hoy seguimos pagando sueldos, seguimos brindando servicios, y seguramente este Domingo Amaya se formará parte del Departamento Ejecutivo Provincial después de octubre.
Sí, y el punto por ahí, para dejarlo claro, se realiza un esfuerzo grande para poder cumplir.
Muy grande, muy grande.
Que por ahí la gente no lo percibe.
Sí, es muy grande, y ese esfuerzo no es solamente del intendente, o en este caso del secretario de Hacienda, o de la tesorería. Un esfuerzo es de todo, es de quien inclusive brinda servicios, aquel proveedor de la municipalidad, y sobre todo del vecino contribuyente, ¿no? Siempre hay que rescatarlo a él, porque sin ellos no podríamos haber hecho absolutamente nada.
Le agradezco, y bueno, lo liberamos porque ya seguramente debe tener 80 personas esperándolo ya en la oficina, tiene un tirón largo todavía para llegar a la municipalidad. Gracias, contador, por la visita.
No, en realidad siempre tenemos que agradecer la posibilidad de poder explicar esto, que la gente sepa de qué se trata. Y sería interesante que en los medios uno lo pueda discutir, porque es bueno discutirlo. Esto no va en contra de nadie, va a favor de la gente. Eso es lo que se tiene que entender.